XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 739 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 9 de enero del año 2018. Que todos espero que hayan tenido muy buenas vacaciones navideñas y muy feliz inicio de año 2018. En el programa de hoy de Obsesión por el Cielo vamos a hablar acerca de las noticias astronómicas más destacadas que sucedieron en el 2017. También hablaremos acerca de las expectativas que tendremos para el 2018, ya sea de observación astronómica o de misiones espaciales. Es muy difícil predecir noticias astronómicas porque generalmente esas vienen como por sorpresa. Uno nunca puede predecir los descubrimientos, pero sí podemos esperar ciertos eventos astronómicos que pueden ser de interés, que a lo mejor llegan a las noticias astronómicas en este programa. Entonces, como decía, esta semana vamos a hablar acerca de las noticias más importantes del 2017 y lo que esperamos para el 2018. Como siempre, se pueden comunicar aquí en los estudios de Radio UDEM, estamos en vivo. El teléfono es el 81-83-36-4203 aquí en la ciudad de Monterrey. También se pueden comunicar por nuestro correo electrónico, es obsesionporelcielo@gmail.com. Ese es nuestro correo electrónico. También nos se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook. Tenemos una que es Obsesión por el Cielo. Búsquenos de esa forma en Facebook. Y también nos pueden visitar. Tenemos una página de Obsesión por el Cielo donde tenemos una lista de todos los programas que ya hemos grabado para ustedes en este formato de podcast. Es obsesionporelcielo.net. En esa liga también pueden encontrar una liga a Un Paseo por el Cielo. Un Paseo por el Cielo es una serie de 4 audios, uno para cada estación del año, que los ayudará a orientarse por los cielos nocturnos. La idea es que escuchen estos audios mientras están viendo el cielo y les ayudará a identificar las constelaciones. Pues bien, creo que es todo para introducción. Hoy no tuvimos cápsulas para tener más tiempo de platicar acerca de las noticias que sucedieron el año pasado, las noticias más relevantes, así es de que por eso no tuvimos cápsulas, pero sí tenemos nuestras secciones informativas de costumbre. Aquí les presento primero a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron en esta semana pasada, primera semana de enero.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Se ha descartado la posibilidad de una megaestructura artificial alrededor de la misteriosa estrella conocida como Estrella de Tabby. Un grupo liderado por David Aboyajian de la Universidad de Yale ha observado 4 eventos de pérdida de brillo, obteniendo espectros detallados. No se observaron alteraciones en la luz producida por la estrella, excepto una absorción de luz azul, lo que sugiere que la misteriosa pérdida de brillo es causada por polvo alrededor de la estrella y no por una estructura artificial. Fabian Schneider, de la Universidad de Oxford y colegas, estudiaron la nebulosa de la Tarántula, a 160.000 años luz de distancia en la Gran Nube Magallánica, con el muy grande telescopio del Observatorio Europeo del Sur en Chile. han observado casi 1000 estrellas de gran masa superior a unos 6 soles como el nuestro, una proporción mucho mayor de lo esperada y un número proporcionalmente menor de las estrellas más pequeñas que se esperaba que fueran más abundantes. El grupo cree que nuestro entendimiento de la física del proceso de formación de estrellas puede estar incompleto y está tratando ahora de investigar si esta anomalía existe en otros lugares del universo. Astrónomos del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsoniano han aprovechado el descubrimiento de una contraparte óptica al cataclismo que produjo las ondas gravitacionales detectadas en la quinta observación del fenómeno para confirmar la edad del universo. Obtuvieron entre 11.900 y 15.700 millones de años, números similares a los determinados por otros métodos.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 9 al 16 de enero del año 2018? Recordando que estamos aquí, cuando menciono el horario, es el horario del Centro de México. Es el horario de Monterrey, equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues bien, hoy la luna, si la observamos, sale a la 1 de la mañana, más o menos, y está un poquito menos de la mitad iluminada, de la mitad de la cara que presenta hacia la Tierra, un 45%. La fase está decreciendo, cada vez más va a ser menos, si valga la redundancia, la fase que está iluminada. Ayer fue el cuarto menguante, así es de que esta semana vamos a pasar de luna, casi en cuarto menguante, a luna nueva. El martes 16 a las 8:17 de la noche tenemos luna nueva, no va a estar visible en el cielo. Entonces, si quieren ver la luna, tienen que madrugar, porque nada más se ve en la madrugada hacia el este y un poquito. ¿Qué más tenemos? Pues hoy también martes es conjunción superior del planeta Venus con el Sol. ¿Qué es una conjunción? Una conjunción es cuando desde la Tierra vemos dos objetos en la esfera celeste que están más o menos en el mismo lugar, una separación muy pequeña, eso es una conjunción. En este caso, Venus está en conjunción con el Sol, quiere decir que Venus está junto con el Sol visto desde la Tierra. Es una conjunción superior porque está detrás del Sol, no enfrente del Sol. Entonces, eso es una conjunción. ¿Qué significa? Básicamente que no podemos ver a Venus durante pues la noche, está siempre está con el Sol, no se puede ver. La Luna va a tener un par de dobles conjunciones esta semana. Hablando de conjunciones, el jueves 11, ya pasada la medianoche y las 4 de la mañana, o sea, la noche del miércoles 10, la Luna va a estar muy cerca de los planetas Júpiter y Marte. Entonces, estos planetas, Júpiter y Marte, si los quieren observar, están en la constelación de Libra. Aproximadamente salen del horizonte este a las 2:45 o 3 de la mañana y la luna va a pasar cerquita de estos dos planetas el jueves 11 en la madrugada. La otra conjunción es el domingo en la noche, el lunes en la madrugada. La luna también va a pasar cerca de Saturno y Mercurio. Entonces, esto será el domingo en la noche, como a las 8 o 9 de la noche, y el lunes en la madrugada, como a la 1:30 de la madrugada, cuando primero pase cerca de Saturno y después cerquita de Mercurio. Estos dos planetas están todavía más abajo, hacia el este. Básicamente salen un poquito antes de que salga el Sol en el este. Y la Luna va a estar pues una fase muy pequeñita, muy poquito, una uñita como me gusta decirle, muy poquito iluminado, y va a pasar cerca de estos dos objetos. También tenemos una conjunción planetaria. Obviamente Mercurio va a pasar cerca de Saturno. Esto será el sábado 13 como a las 2 de la mañana. Esto es en referencia a estos dos planetas que están muy juntitos. Entonces, para resumir, el sol se oculta como a las 6:10 de la noche, 7:30 ya está completamente oscuro. Júpiter y Marte salen a las 2:45 o 3 de la mañana, están en la constelación de Libra, salen hacia el sureste, más o menos, aproximadamente, y los van a reconocer porque Libra no tiene muchas estrellas brillantes y Júpiter es muy brillante, de color blanco. Marte no es tan brillante, pero es un color anaranjado muy bonito. Después Saturno y Mercurio están en Sagitario. Estos salen pues justo cuando empieza a amanecer, es cuando se pueden ver cerquita del horizonte. Es difícil verlos. Saturno es un poquito más amarillito. En este caso Mercurio va a parecer más brillante que Saturno. Recordaremos la semana pasada Mercurio tuvo lo que se llamaba una elongación máxima, que se aleja más del Sol. Pues bueno, ya se está acercando otra vez hacia el Sol y de pasadita pasó cerca de Saturno. Y hacia el fin de semana, pues el sol empieza a amanecer como a las 6:10 de la mañana y sale como a las 7:30 de la mañana. Charlas astronómicas para esta semana, la única que tengo aquí, no tuve oportunidad de revisar las redes sociales para ver si había más, una disculpa, es el sábado 13 a las 5:30 de la tarde. La Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa, aquí en Monterrey, en San Pedro Garza García. Creo que hay elecciones, tengo que checar en eso. Si no, pues como siempre, una charla interesante, el Semanario Astronómico y el Rincón del Colibrí. Es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo. Ahora sí vamos a una pequeña pausa y regresaremos pues con nuestro listado de noticias astronómicas más importantes. Como siempre, Edgar y yo nunca comparamos notas, así es de que lo más probable es que nuestras noticias sean muy diferentes. Pero bueno, de eso platicaremos después de esta pausa.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con... ya no es el verdadero reporte del cielo. Es que es el primer programa del año, entonces ando un poquito fuera de onda. Pero no, regresamos ya con nuestro tema de esta semana, las noticias astronómicas más destacadas en el 2017, perdón. ¿Qué noticias les parecieron a ustedes las más interesantes? Siempre hay una tendencia a escoger las noticias del final de año porque esas son las que nos recordamos. Pero no, también hubo noticias muy interesantes a principios de año. Entonces, la idea de este programa va a ser, una vez que se junte con nosotros Edgar Armada, desde la Ciudad de México, pues va a ser platicar acerca de las noticias astronómicas que a él le gustaron, las que a mí me gustaron. Como él está encargado de las noticias, pues le voy a dar más deferencia a lo que él piense. Y también hablaremos un poquito acerca de las expectativas que tenemos para el 2018. ¿Qué eventos astronómicos podemos esperar que este año? No va a haber un eclipse solar así tan bonito como el de los Estados Unidos que sucedió en el 2017, pero como sea, hay varios eventos astronómicos que pues vale la pena ponerlos en el calendario para intentar hacer un esfuerzo para observarlos. No suceden muy seguidos varios de ellos. Esto también incluye estar al pendiente acerca de misiones espaciales que puedan ser de interés. O sea, ¿cuáles misiones espaciales llegan a su culminación en el 2018 o empiezan en el 2018, hablaremos de ello también un poco. Y también, es difícil predecir si va a haber una noticia astronómica. Como decía en la introducción del programa, las noticias astronómicas son muy inesperadas muchas veces. No sabemos lo que vamos a descubrir. Así es de que, ¿qué vendrá de descubrimientos el próximo año? Eso ya es más bien ver en una bolita de cristal. Y ya tenemos a Edgar. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, buenas tardes. Un saludo a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de volver con nosotros aquí en un año más y en una temporada más de Obsesión por el Cielo. Un saludo también a Vicente, que está allí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que este programa salga al aire en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey.
Uh-huh. Bueno. Tenemos Vicente Magallanes, es nuestro nuevo operador aquí, pero aquí también está Sergio Becerra echando el ojo de que no le mueva los mal a los botoncitos, pero aquí estamos entrenando, pero él va a ser nuestro... Vas a ver mucho de astronomía para cuando termine el año.
Yo creo que sí, a ver si os sugiere algún tema para el final de la temporada.
Uh-huh. Ok, pues bueno, entonces, como decía, ya di una pequeña introducción, las noticias más destacadas del 2017. Como siempre le dije al público que nosotros nunca comparamos notas, así es de que vamos a diferir mucho.
No necesariamente. Bueno, cuando escuché que decías eso, me quedé pensando que una de las razones por las que no comparamos notas es precisamente para que cada quien tengamos nuestras ideas. Uh-huh. Y a veces coincidimos mucho y a veces tenemos cosas totalmente distintas.
Bueno, entonces, ¿qué te parece si empezamos con la noticia más destacada? La noticia menos destacada. Vamos a empezar con la menos destacada.
La menos destacada, eso está difícil.
Bueno, es equivalente al premio Movimiento Retrógrado del año, que no tengo las cortinillas por ahí, así es de que no se preocupen. Pero pues sí, vamos al mal paso, darle prisa. Y yo digo que para mí la peor noticia o la noticia menos relevante del año fueron estos tipos que todavía creen que la Tierra es plana, que tuvieron un congreso en octubre, noviembre del año pasado, y no sé, como que fue un resurgimiento de esta idea retrógrada, y si se fijan en el calendario de temas, tenemos para, no me acuerdo qué fecha, pero será próxima.
Martes 13.
Martes 13. Ah, mira, escogí mal hacer.
De marzo.
De marzo vamos a hablar acerca de evidencias que nosotros podemos argumentar, que podemos hacer observaciones fácilmente que prueban que la Tierra es redonda. Nada de esto de que la Tierra es plana. Entonces, de ahí salió ese tema. Pues para mí esa fue la noticia menos relevante. No sé si tú tengas una que sea peor.
Pues no, realmente me fijé más en las noticias más relevantes.
Ah, bueno, ok.
Entonces, porque ese era el título del programa, Noticias Destacadas, ¿no?
Ok, entonces...
Ahora, ciertamente hay algunas escandalosas como esas que no son exactamente buenas, pero que sí caben dentro de destacadas.
Son las más anticiencia de todas.
Exactamente.
Ok, y de ciencia, tú que llevaste el noticiero durante todo el año, ¿cuál te gustó más? ¿Cuál le das tú el premio Constelación?
El premio Constelación a la mejor noticia del año se lo lleva la ciencia aplicada derivada de las ondas gravitacionales.
Ding, 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 ding. Yo también.
No la observación de las ondas gravitacionales. Eso era más o menos esperado y ya todos sabíamos que en cualquier momento esto iba a aparecer. Sino el hecho de que ya estamos sacando ciencia y datos de eso.
Uh-huh. Sí, creo que a la última cuenta tenemos siete combinaciones de hoyos negros que han sido detectados por ondas gravitacionales y uno de dos estrellas de neutrones que han sido también detectados por ondas gravitacionales y también por luz visible. Esta es nada más la de estrellas de neutrones.
Sí, es el que está en las noticias del ajuste de la... Bueno, una medida independiente, una más de la edad del universo, la edad y el tamaño.
Pues me agrada coincidir contigo en esta idea de que esa sería la noticia más destacada, el nacimiento o la implementación, como quieras llamarlo, de la ciencia de ondas gravitacionales. Lo que vamos a aprender de ello, lo que ya llevamos aprendido con nada más uno o dos años, creo que fue en el 2015 cuando se detectó la primera, el primer par de hoyos negros que se fusionaron. Entonces, desde entonces, pues ha habido más de estas observaciones. Y Thorne y Barnish, obtuvieron el premio Nobel este año por este mismo descubrimiento. Entonces, para mí, pues es de relevancia, no sé. Me acuerdo que en clase de astronomía siempre digo que cuando observamos el universo en una nueva región del espectro, como por ejemplo sería rayos X o infrarrojo, descubrimos algo completamente nuevo, inesperado. Bueno, esto es como que abrimos una ventana nueva del universo, las ondas gravitacionales, que sabíamos que ahí estaba, pero que no la podíamos abrir. Ya se abrió, muy difícil, es muy angostita ahorita la ventana, pero ya estamos descubriendo cosas increíbles. Entonces, por eso me emociona mucho y por eso yo le doy también premio Constelación a esta noticia. A los, ¿cuántos eran? 4,000 astrónomos que estuvieron en el artículo de la fusión de estrellas de neutrones, algo así. les doy el premio.
Sí, me quedé pensando en ese momento, ¿cómo van a distribuir? ¿Cuánto les va a tocar el premio Nobel si todos se lo llevan, no?
Ah, bueno, el Nobel es nada más para los jefes, Weiss, Thorne y Barish.
Sí, para los líderes de la investigación, además. Sí. Pero, ¿cuántas veces hemos visto, por lo menos en astronomía, un artículo o una publicación con tantos autores?
No, creo que es la primera vez. A lo mejor...
Una publicación, pero fueron muchos que participaron, ¿no?
Sí, a lo mejor los del supercolisionador también tienen así miles de autores.
Bueno, yo quiero preguntar, ¿se acuerdan de la noticia con la que iniciamos el 2017?
Yo no, ¿cuál era? ¿Ondas gravitacionales, no?
¿Eh?
¿Ondas gravitacionales?
No, la predicción de una estrella que debe de explotar en el 2022, más o menos año y medio.
Ay, sí, ¿qué pasó? Pues todavía no llegamos.
2022, paciencia.
Ah, ok. No, de esa no me acuerdo. No, yo todavía estoy aquí con lo de las estrellas de neutrones que cuando lo escuché dije, no lo puedo creer. O sea, detectaron ondas gravitacionales y además luz visible. Una de las cosas que se derivaron de eso fue que, por ejemplo, el oro se produce principalmente en estas colisiones de estrellas de neutrones.
El oro y los elementos más pesados.
Sí, que muchos se pensaba que eran de supernovas y no, al parecer son colisiones de estrellas de neutrones. Entonces, pues nosotros estamos hechos de polvo de estrellas y de polvo de estrellas de neutrones que truenan.
Exactamente.
Hay que agregar eso a los libros de texto de astronomía. Pero bueno, ok. Ya me emocioné mucho con...
Pues sí, y hablando de los libros, creo que ahora se actualizan, es necesario actualizarlos con más frecuencia que antes.
Sí, esa es la idea. Sí, mis notas ya son de 2 años y ya tienen demasiadas correcciones donde lo tacho y después en rojo arribita pongo algo nuevo. Ya creo que necesito hacer una edición nueva de mis notas para la clase.
Sí.
Pero bueno. Ok, esa fue también mi primera noticia, así relevante.
Bueno, pues yo estaba mencionando la noticia esta,
sí, perdón,
porque
sí.
También es una colisión y también es una cosa muy interesante, hasta donde yo sé, es la primera vez que se predice con tanta precisión la posible colisión de dos estrellas que va a resultar en una explosión.
Pero todavía no se anunció nada este año, ¿o sí?
No, bueno, este año no, acabamos de empezar.
Okay.
Y pues los astrónomos que sacaron el dato, Larry Mulner y sus colegas, publicaron los datos por si alguien los quería revisar. Uh-huh. Y esto es una observación compleja, pero que puede hacer un astrónomo aficionado para confirmar si eso va a suceder efectivamente.
Okay, mientras no suceda este año. No, pero bueno, okay, noticias del 2017.
Bueno, esta fue, okay, la primera detección fue en 2015, pero la noticia en sí se dio a conocer en 2017.
Ah, ok, por eso la pusiste. Fíjate, esa porque ni siquiera estaba en la lista. Por más que me busqué, ni me acordé de eso. Sorry.
No, y yo pensé que nadie se iba a acordar.
Ok, por eso. Ok.
¿Cuál tienes tú?
Mi siguiente, no, la número 2 para mí, fue de nuestro visitante interestelar, Oumuamua. el asteroide que viene de la constelación de Lira, que pasó por el Sol, cambió de su trayectoria radicalmente, pero que se comprobó de que por la velocidad, por la trayectoria, que no es objeto de nuestro sistema solar, sino que es nuestro primer visitante interestelar. Eso para mí también me emocionó mucho porque pues nunca me lo hubiera imaginado. Así de sencillo. Siempre había habido la posibilidad, pero uno dice, ay no, pues que para que eso suceda está muy difícil. Y te acuerdas que decíamos lo mismo de los impactos de asteroides en Júpiter. Bueno, pues ahí está.
Pues sí. Y yo no pensé que fuera tan difícil, pero yo pensé que debería haber alguno por allí. El problema era cómo demostrarlo realmente. Uh-huh. En este caso, pues sí se pudo gracias a la trayectoria.
Sí. Y lástima que lo pescamos ya de salida y no cuando pasó más cerquita de la Tierra, porque lo hubiéramos podido estudiar con mayor detalle.
Bueno, ahora, de hecho, si tuviera una noticia del mes para el premio Constelación, le daría a la observación que se hizo para ver si no había emisiones de radio o cosas similares.
Sí, eso fue interesante. También resulta que el objeto es muy alargado, 10 veces más largo que ancho. O sea, hagan de cuenta como un puro, un cigarro que está flotando en el espacio. Se me hace sospechoso porque también podría ser que una cara está pintada y la otra no.
Pues sí, ya hay otros objetos que se han observado con esas características. Pero por lo pronto me parece muy interesante que se hizo el intento. O sea, realmente nadie esperaba que se detectaran emisiones, pero no costaba mucho tampoco observarlo. Entonces, ¿por qué no hacerlo?
Sí, en todas las longitudes de onda, como decíamos antes, para aprovechar.
Y también se han publicado los datos por si alguien quiere hacer su análisis independiente.
Pero bueno, el hecho de que fuimos visitados por un asteroide interestelar, pues ya, eso es, también terminamos el año con sello de oro para mí con esa noticia.
Pues sí, y me da gusto que le hayas dado el premio, el segundo lugar a esta, porque yo también la consideré importante.
Pero no fue segundo.
Muy pocos, quizá muy pocos comparten nuestra opinión en este caso.
Pero no segundo lugar.
No las tengo por lugares.
Ah, no, pues ok.
Tengo noticias interesantes.
Bueno, ¿qué otra sería la que más te llamaría la atención?
Pues el fin de Cassini.
Cassini, definitivamente, el gran final de Cassini en septiembre, después de 13 años de estar visitando Saturno. Pues el programa anterior fue de eso, ¿verdad? Hablamos de eso.
Sí, y Cassini, pues no solo fue los años de datos y de descubrimientos, sino además la trayectoria especial en la que se colocó para su final. Aprovechando que se había decidido mandarlo a la superficie de Saturno para evitar el riesgo de contaminar alguna luna, se puso una trayectoria en la que realizó observaciones que nunca antes se habían hecho. Y cosas muy interesantes.
Ciencia,
va a seguir saliendo ciencia de esto.
Ciencia,
nada más de esa trayectoria.
Ciencia hasta morir. Ok. Pues, sí. Pues relacionado con eso, pues también tenemos que destacar la misión Juno en Júpiter. Las imágenes que han sacado, porque básicamente es lo único que han publicado. Todo lo demás necesita un análisis de datos, de todos los datos simultáneamente. O sea, el interior básicamente. Entonces, la información que está saliendo ahorita son las fotos bonitas básicamente. Pero qué bonitas están esas fotos. O sea, Júpiter en una forma que no lo habíamos visto antes, de cerca, así, majestuosas nubes de diferentes, no sé, con la forma, hasta parece arte así medio rococó.
De hecho, totalmente, totalmente, muy buena comparación.
Ok, ¿qué
otro? En exoplanetas yo tengo el sistema TRAPPIST.
Ok, esa fue en mi número 3, TRAPPIST.
Ok, estamos coincidiendo mucho, sospechoso.
Ok, TRAPPIST, básicamente este sistema le descubrieron, es una enana roja, no muy espectacular, pero le descubrieron que tiene 7 planetas alrededor de esta estrella. Los 7 están muy pegaditos, los 7 son más o menos terrestres, y 3 de ellos están en la zona de habitabilidad, aunque no creemos que sean habitables, pero pues por lo menos ya es un avance. Y yo me puse a pensar, porque leí un artículo donde alguien le puso números. Desde un planeta podrías ver el disco del otro planeta así como si fuera la luna. Así de cerquita están cuando pasan cerquita. Entonces, imagínate estar en uno de esos planetas y ver los otros planetas. Ahí sí se vería como en algunas de esas películas o pinturas de ciencia ficción donde siempre ponen demasiados planetas cerca de planetas que uno dice, ay, no, no puede ser. Bueno, aquí yo creo que sí se podría. Entonces, eso es lo destacado de esta noticia.
Sí, y hay que decir también que la zona habitable de esa estrella es distinta a la de nuestro Sol, porque es una estrella más pequeña.
Entonces está más apretadito con la estrella.
Exactamente, y este tipo de planetas y este tipo de estrellas normalmente se consideran que pueden ser interesantes porque tienen ambientes, la zona de habitabilidad permanece más o menos estable por mucho tiempo porque las estrellas viven mucho. Uh-huh. Entonces se piensa que puede ser un lugar interesante para que evolucionen formas de vida compleja si es que llega a aparecer vida en alguno de estos planetas en primer lugar, ¿no?
Que se pueda detectar desde acá.
Ese es otro problema.
Sí.
Uh-huh. Ya hay algunos proyectos para tratar de hacer eso, en particular con detectando gases atmosféricos. Uh-huh. Y esa la tengo para la segunda parte del programa.
Bueno.
Pero ya está, ya hay algunos inicios de detección de atmósferas en otros planetas.
Vamos entonces a una pequeña pausa. Todavía estoy con la panza de la rosca de Reyes. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos entonces con las noticias más relevantes de 2017 y hablaremos un poquito acerca de lo que podremos esperar para el 2018. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la parte 2 de las noticias astronómicas más destacadas del año 2007. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, Edgar Armada desde la Ciudad de México. Seguimos ahí, escucho el sonido del micrófono de la línea.
Yo también lo escucho, pero no sé si es aquí o si es allá, porque lo empecé a escuchar desde hace un rato.
Sí, pues bueno, hablamos de las noticias más interesantes de las ondas gravitacionales, ese fue el número uno, coincidimos en eso, de nuestro visitante interestelar Oumuamua, de la estrella TRAPPIST-1 y sus 7 planetas, los 7 enanos, como dicen por ahí, Blancanieves y los 7 enanos. Y del gran final de Cassini y de las imágenes de Júpiter que nos ha dado Juno. ¿Qué otras noticias destacadas se te ocurre? ¿Ninguna? Bueno, a parecer no sé qué le pasó a Edgar, ¿no se escucha? No, ok. Pues bueno, yo voy a mencionar una que es una de mis favoritas, forma personal, fue el eclipse solar de agosto 21 de este año 2017. Fue un eclipse muy destacado nada más para los Estados Unidos, el primer eclipse en 100 años en cruzar de costa a costa, desde el estado de Oregon en la costa oeste hasta Florida, Georgia, no me acuerdo por dónde salió, en la costa este. Y yo fui a observarlo junto con un grupo de amigos de la Sociedad Astronómica, fuimos a Idaho a observar el eclipse y pues fue grandioso. Entonces lo tengo que poner en la lista, por lo menos para mí. Fue uno de los eclipses muy anunciados, muy largos, muy bien observado, que valió mucho la pena haber observado este eclipse en persona. Como dijimos en el programa, ya tuvimos un programa ya en agosto para septiembre. Como dijimos en el programa, no es lo mismo ver las imágenes o ver el video que estar en vivo y no nada más verlo con los ojos, sino también sentir el eclipse, la temperatura, el brillo, etcétera, etcétera. Y ya tenemos a Edgar otra vez. Hola, ¿cómo estás?
Fue hace rato, pero ahora sí, con el teléfono resucitó.
Resucitó.
Y yo coincido con esa, Pedro, yo también la tengo.
Como el eclipse solar.
Si no la tuviéramos, ¿no?
Sí, pero no la quise poner tan alta en la lista, porque para mí fue en personal más bien, y fue muy, muy local, no fue una noticia así global.
Bueno, no fue global, pero fue local para una gran parte de nuestro público en México y el resto de Norteamérica. Ajá. Uh-huh. No tanto para los que nos escuchan en Europa, por motivos obvios, porque España y Portugal estaban en la esquinita del área cubierta, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, entonces esa fue otra. ¿Qué otra noticia? Yo ya, las demás que yo tengo ya las considero yo como menores.
Pues sí, déjame ver cuál otra tengo. Estoy pensando cuál elegir aquí. Bueno, está el sistema Kepler 90 con 8 planetas.
Es el que más tiene.
Es el primero que se descubre con tantos y utilizando técnicas de inteligencia artificial. Simplemente por la técnica nueva me pareció interesante como un candidato para el premio Constelación.
Y hablando de estrellas con planetas, ¿qué te parece la estrella de Tabby? ¿Te acuerdas de esa estrella misteriosa que a lo mejor tiene?
Sí, pues estuvo en las noticias y esa pues la tengo también en mi lista.
Sí, esa estrella pues sufrió una disminución de brillo otra vez este año, que fue mejor observado que con Kepler. Entonces ya con espectroscopía también parece que es polvo, no se hagan ilusión de que es una estructura extraterrestre. Es artificial, no es, al parecer es polvo, es algo natural. Pero bueno, eso también estaba en las noticias. ¿Qué otra?
Pues aparentemente el origen de los rayos gamma del centro de la galaxia, uh-huh. Que parece ser que está relacionado con pulsares. Hubo pues observaciones interesantes en esto, y conforme va progresando esto de observar las cosas cuando suceden, sobre todo en fenómenos muy rápidos como destellos de rayos gamma o de radio, pues creo que va a haber más observaciones en varias longitudes de onda y se van a encontrar las contrapartes ópticas. Tengo una noticia de una observación de mayo, pero creo que también va a ser importante para las noticias que vamos a tener el año entrante, que es otro de los temas de este programa, ¿no?
Okay. Bueno, para terminar noticias, yo tengo, por ejemplo, que una ocultación reveló que el objeto que va a visitar la nave espacial Nuevos Horizontes en el 2019, a principios, parece que es binario. Son dos objetos en contacto, dos como asteroides casi en contacto, y a lo mejor con un satélite pequeñito. Eso pues está interesante también para futuro. Y si te acordarás, en octubre, cerquita de nosotros pasó un asteroide, el 2012 TC4, pasó a 42,000 kilómetros de la Tierra. Ahí le tomé unas fotos cuando estaba pasando cerca de nosotros. Entonces eso digamos que ese fue la piedra que casi nos pega así de cerquita, y por eso la menciono. Creo que nada más tenía 15 metros de diámetro, no era tan grande.
Pues sí, ya te había costado trabajo tomar la foto. No sabía que le habías tomado una foto.
Sí, fíjate, no las procesé mucho. Las voy a procesar un poquito mejor y voy a tratar de poner una en Facebook. Así, creo que una noche no podía observar asteroides, no me acuerdo por qué, y tenía un par de horas. Dije, vamos a buscar este asteroide. Pero bueno, ¿alguna otra noticia antes de pasar a expectativas del 2018? O ya. Caray, creo que se nos fue otra vez. Bueno, pues mientras regresa Edgar, que parece que también se fue la transmisión, a lo mejor está teniendo problemas de luz, de electricidad, no sé. vamos a hablar acerca de expectativas para el 2018. Yo las dividí en dos tipos de expectativas del 2018. La primera expectativa es eventos astronómicos que sabemos que van a suceder, que vale la pena ponerlos en el calendario. Y la segunda expectativa es misiones espaciales a las que hay que poner atención, porque a lo mejor tienen algo interesante que decirnos, o pues es porque la misión comienza. Entonces, eso es las dos categorías con las que las dividí. Entonces, vamos a empezar con los eventos astronómicos para el 2018. No sé si Edgar ya está en la línea o todavía no. Todavía no. Ok. Pues para el 2018, el primer evento astronómico, aquí los tengo en orden más o menos cronológico, es en enero 31 vamos a tener un eclipse de una superluna azul. Sí, escucharon bien. Un eclipse total de una superluna azul. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que va a haber un eclipse de luna. Eso es un eclipse total de luna, pues se entiende fácilmente. Está el sol, la tierra y la luna. Y la sombra pasa directamente de la tierra, pasa sobre la luna. Es azul porque es la segunda luna llena del mes. Acabamos de tener luna llena primero, segundo de enero. Esta es la segunda luna llena del mes. Entonces se le llama azul, aunque no tiene nada que ver con el color. Es nada más un apelativo. Y es superluna porque está cerca de perigeo, cerca del punto más cercano de la Tierra en su órbita elíptica. Todo coincide esa noche, entonces vamos a tener un eclipse total de una superluna azul. No estoy muy seguro cómo poner aquí los calificativos, pero bueno, eso intentaremos. ¿Ya tenemos a Edgar o todavía no? ¿Edgar?
Sí, aquí está.
Ah, perfecto.
Te escucho un poco lejos, pero ya estoy por tu teléfono. Una disculpa, no sé qué está pasando. Esto no nos pasa normalmente.
Problemas técnicos. Radio en vivo.
Problemas técnicos con la línea telefónica.
Bueno, tú vas a ver el eclipse total de una superluna azul del 31.
No creo. ¿Tú?
Yo sí, yo me voy a despertar. Nosotros vamos a alcanzar a ver la segunda parte del eclipse. ¿O es la primera parte? No me acuerdo. Creo que es la primera parte.
Pues si estoy inspirado, también, si ya veremos. Okay. No tengo planes por el momento.
Entonces, en marzo tenemos una alineación de planetas. Saturno, Marte y Júpiter y la Luna van a estar muy bonitos para hacer observación. En julio tenemos una conjunción de Venus con la Luna, que vale la pena. En julio también tenemos otro eclipse lunar, que coincide con la oposición de Marte, entonces vamos a tener un eclipse lunar con Marte muy cerquita de la luna llena, eso también vale la pena observar. La lluvia de meteoros de Perseidas de este año, en agosto 12 y 13, va a ser muy buena también, porque la luna va a estar cerca del cuarto creciente, entonces en la tarde se oculta, en la madrugada vamos a tener una muy buena oportunidad de observar meteoros. Y esperemos que para diciembre del próximo año el cometa 46P Wirtman pueda ser visible al ojo, o sea, sin ayuda telescópica. No ha sucedido en 5 años que tengamos un cometa que se puede ver así a simple vista. Esperemos que este cometa cumpla esa expectativa. Esos son los eventos astronómicos que yo ya tengo marcados en mi calendario de alguna manera. ¿Alguno que se me haya pasado que tú tengas en mente o que hayas encontrado?
Pues tenemos que son más bien del punto de vista de posibles noticias que llegaremos a tener en el año. En 2018 está la sonda Hayabusa 2 que debe llegar al asteroide Ryugu.
Sí.
Esta es una misión japonesa que es la segunda con ese nombre. La primera tuvo muchos problemas y aún así casi se muere varias veces. Fue toda una odisea. Y me da gusto que esté usando para esta, que va a traer una muestra del asteroide, que estén repitiendo el nombre.
Okay,
y también Osiris-Rex, que va a llegar al asteroide Venus con las mismas intenciones, excepto que le va a estudiar 2 años desde órbita. Y el aterrizar va a ser para tomar una muestra hasta el 2020.
Ok, entonces estamos hablando que este año 2 asteroides van a ser visitados por naves espaciales. que eso es, pues, es interesante. Hayabusa es en junio y Osiris Rex llegará en agosto, para que lo tengan pendiente. Pues ya que estamos hablando de naves espaciales, también hay que estar pendiente de la misión Juno, que va a haber más observaciones durante este año, pero que en julio está programado que, como Cassini, también choque con el planeta para seguirlo estudiando hasta el último minuto. Entonces, tenemos todavía unas imágenes más que nos van a llegar de Juno, pero pues tenemos el final de la misión también. Esta fue una misión cortita comparada con Cassini.
¿Okay? Así es. Uh-huh. Hay una misión que se espera que se lance este año a Marte, que va a explorar el subsuelo de Marte. Ya lleva 2 años de retraso, no prometemos nada, pero ojalá sí. Es Mars Insight de la NASA.
Sí, esa va a ser lanzada en mayo. Es la única misión a Marte que va a ser lanzada en esta oportunidad de lanzamiento. Marte viene, digamos, más o menos cada 2 años, bueno, casi 2 años, poquito más, poquito menos. Es cuando tenemos oportunidades de ir a Marte utilizando un mínimo de combustible, cuando digamos que más o menos se alinean las órbitas para que pueda haber una transferencia de una nave espacial con un mínimo de energía. Y esta es la única misión de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, de los rusos, de lo que sea, que va a utilizar esa ventana de lanzamiento para ir a Marte y seguirlo estudiando. Entonces eso es misión nueva. ¿Qué otra misión nueva tenemos? Pues yo tengo aquí Bepi Colombo en octubre. Octubre va a ser lanzada. Esa es una misión combinada de la Agencia Espacial Europea y la agencia japonesa, la JAXA, pero este va a Mercurio. Entonces digamos que es una forma de seguir estudiando Mercurio después de Messenger. Como segundas misiones, hablando de Bepi Colombo siendo la segunda misión de Messenger, tenemos la misión TESS. Tuvimos un programa de TESS, T-E-S-S. Esta es una misión que le va a seguir a Kepler. Va a detectar planetas extrasolares por medio de los tránsitos, cuando el planeta pasa enfrente de la estrella. Va a ser lanzada en marzo, pero la diferencia es que va a estudiar toda la esfera celeste, no nada más un pedacito del cielo. Entonces aquí la cantidad de información que va a salir es enorme de TESS. Hay que estar pendiente de esa. ¿Qué otras misiones tienes por ahí?
Bueno, una no misión va a ser la del telescopio James Webb. Otro retraso, ¿no?
Ya más retrasos. No sé por qué no estoy sorprendido.
No. Pero nos vamos a poner muy contentos ya que esté en órbita observando.
Sí, cuando...
Mientras se siga haciendo progreso, mientras se siga moviendo en la dirección correcta.
Cuando escucho que James Webb se retrasó por X, Y o Z, es mi misma reacción como cuando escucho una noticia acerca de que descubrieron agua en Marte. Otra vez.
Exactamente. Pero bueno. Ya te preguntaron si eso es noticia, ¿no?
Sí. La India va a lanzar una nave espacial, Chandrayaan 2, en marzo también. Va a ser un orbitador, una nave que va a descender y un carrito. Entonces, muy bien por la India que va a Chandrayaan 2. China. A lo mejor va a lanzar el Chang'e 4, no puedo pronunciar estas cosas, si es que si alguien sabe chino por ahí, por favor que me perdone. Chang'e 4 va a lanzarse a lo mejor a final de año, no sabemos. Lo que está más interesante de China es que a lo mejor van a perder su palacio en el espacio, el Tiangong 1, que pues está fuera de control y que debe de caer ya en estas semanas de fuera de control. Es como que medio, qué pena, ¿verdad? Pero...
eso lo tendremos en las noticias.
Definitivamente, la reentrada del Tiangong 1.
Bueno, no es una misión espacial, pero en febrero del año pasado hablamos sobre el proyecto del telescopio virtual llamado el telescopio del evento de horizonte de eventos, que está tratando de obtener información directa de un agujero negro. Y es posible, está en mi lista de posibles noticias para este año, que logren las primeras imágenes directas de la superficie de un agujero negro.
Ándale.
Nuestro tema para el programa que viene.
Sí, para el programa que viene, una fotografía directa de un hoyo negro sería interesantísimo. Misiones espaciales, la última que tengo aquí es la sonda solar Parker, que en julio va a ser lanzada por la NASA y que va a pasar muy cerquita del Sol, va a pasar por la corona del Sol. Como dicen por ahí, va a tocar el sol para ver de qué está hecho.
Así es,
pues el viento solar nos llega hasta acá, ya sabemos de qué está hecho, pero bueno, ok, aquí cerquita para ver, y se espera que sea la nave espacial que más rápido vuele de las hechas por los humanos. Como tiene que pasar cerca del sol, tiene que acelerarse mucho, y esperan que llegue a volar a 200 kilómetros por segundo cuando esté pasando en perihelio. Entonces esa es la nave Parker. ¿Alguna otra misión, alguna otra cosa ver al futuro? Nos queda un par de minutitos.
Pues yo espero que tengamos noticias, más noticias de observación y datos sobre la composición y otras características de las atmósferas de los planetas extrasolares. La última noticia que tuvimos al respecto fue del 6 de abril y poco a poco va llegando más información.
Ajá. Sí, si me están viendo por la aplicación Abra, que no sé si esté funcionando o no, ahorita estoy tomando nota. Eso me recuerda que debemos de poner aquí en mis notas para la próxima vez que hagamos una serie de temas, voy a poner esto de cómo detectar atmósferas en planetas extrasolares, porque es una técnica muy interesante. Combina espectroscopía con otras cosas, pero es difícil. Vamos a tratar de explicarla porque sí, como tú dices, al futuro va a ser una técnica importante para ver la composición de los planetas extrasolares. Entonces vale la pena platicarla un poquito más a detalle.
Sí, y sí está saliendo la transmisión de ahora en audio, por lo menos.
Ok.
Ya la verifiqué hace rato. ¿Qué más tienes tú, Pedro?
No, pues yo ya tenía todo eso. Ya. Las demás son noticias del 2017 que son muy pequeñas. Para el 2018 no tenía mucha expectativa tengo bola de cristal, no sé qué es lo que se vaya a anunciar y no tengo información privilegiada tampoco de saber de alguien que tenga algo guardadito que quiera sacar. ¿Tú?
¿Crees que tengamos alguna noticia sobre próximos centauris del planeta?
Si no la tenemos estaría decepcionado, pero pues ya todo el mundo está viendo, como también TRAPPIST 1 y también la estrella de Tabby, vamos a tener más información. Nuevos horizontes conforme se acerque a su objetivo 2014 MU69, como se llama, a ver si le dan un nombre más bonito. Pues también va a estar interesante. Los asteroides, me encantan los asteroides, cualquier foto de asteroide. Acabo de redactar la primera versión de un capítulo que voy a hacer en un libro de asteroides, de cómo determinar la forma de asteroides, y pues me encanta ese tema. Pero bueno, ay, lo dije al aire, era secreto, no le digan a nadie que estoy haciendo un capítulo de libro.
Está bien, y si vamos a tener información sobre eso, pues simplemente por las misiones Hayabusa y
Orsiris Rex.
Ok. Entonces iba a ver algo de eso.
¿Tema de la siguiente semana? Porque ya nos vamos.
Observación, teoría de hoyos negros.
Observación, teoría de hoyos negros. Un tema que no hemos cubierto hace mucho tiempo y que va de pegadito con esto de las ondas gravitacionales. Entonces hablaremos de eso la próxima semana. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en el 2017. Esperemos que nos escuchen en el 2018. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5.